mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte dubstep, escuchamos los pibes. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduca. Sin decir mucho, casi nada, con mias de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes, programa número 43 de este segundo año de Quiero Retruco, programa número 7 del presente año. Como siempre, podés contactarte con nosotros vía Facebook a quiero.retruco.radio, vía Twitter a @curretrucoradio o directamente vía nuestra página de internet www.radioretruco.com.ar. También te podés comunicar con nosotros mandándonos un mensaje o llamándonos al 011 15 58 34 91 83. Como siempre, estamos entregando dos libros. En este caso vamos a entregar el libro Imperialismo y Cultura y el libro ¿Qué es el Ser Nacional?, ambos de Juan José Hernández Arregui. El que conteste primero o nos mande primero un mensaje con la respuesta correcta a cuál fue la fecha del primer paro de la dictadura militar se va a llevar Imperialismo y Cultura, y quien nos conteste por vez primera, cuál fue la fecha de la primera movilización del Paz Pan Trabajo en resistencia a la dictadura militar, se va a llevar el libro ¿Qué es el Ser Nacional?, también de Juan José Hernández Arregui, el ilustre pensador e intelectual y militante político del peronismo combativo y del nacionalismo popular revolucionario. También te contamos que el viernes próximo vamos a hacer una actividad en nuestra casa de la calle Sarmiento 4335, donde Sebastián Gianetti, Ramiro Macés, Félix Heredia y Sebastián Gorini van a hacer un recital de poesías de propia autoría. Va a haber música, va a haber comida y algunas bebidas a precios populares, y te vas a encontrar con nosotros también y con unos cuantos amigos. Lo recaudado es para seguir sosteniendo este emprendimiento llamado Quiero Retruco, que tiene que ver con la posibilidad de difundir la lucha invisibilizada generalmente, la lucha de los trabajadores. Dicho esto, arrancamos el programa y hoy nos encontramos con un día muy ansiado que consistía en la primer movilización importante del movimiento obrero organizado con la conjunción de las cinco centrales, luego fueron cuatro al bajarse Barrio Nuevo, las centrales de trabajadores que en estos años venían teniendo prácticas y posiciones distintas y que felizmente pudieron dar un salto cualitativo al juntarse hoy en esta movida. Minutos nada más, hace un par de horas, culminó con esta movilización y ya empiezan algunas primeras repercusiones de la misma. Tenemos hoy a Jerónimo Menke aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Jerónimo?
Hola, José. Bien, acá estamos.
¿Estuviste en la movilización?
Estuve ahí en la movilización. Estuvimos con los compañeros judiciales y sí, había mucha gente ya desde temprano. Yo anduve ahí por la zona del centro. Ajá. Y se veía que había mucho movimiento, que es indudable el movimiento que tiene todo el sindicalismo, ¿no?
Feliciano Fernández, el gallego, que se iba a meter un cigarro en la boca, pero imposible. ¿Anduviste por la movilización?
Sí, sí, ahí estuvimos con Leti, ahí más o menos, muy cerquita del palco, a 10 metros, así que pudimos escuchar el documento que habían consensuado las centrales y los discursos, digamos, que dieron los cuatro referentes de cada central. Esto me parece que la central que representa Barrio Nuevo se bajó, digamos, directamente, ¿no?, del acto. Así que nada, estuvimos.
Estuvo muy 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 divertido cuando dijo Barrio Nuevo, lo que faltaba, que lo invitaran a Vudú. Tiene algo de
y por ahí lo podría afiliar al gremio de él también.
Leticia Campanella, ¿cómo estás, Leticia? ¿Lo viste por la movilización también?
Hola, ¿qué tal? Sí, ahí anduvimos escuchando un poco, viendo mucha gente. Uh-huh. Bueno, eso me parece importante. Después, estos dirigentes, no sé si están, creo que no están a la altura, ¿no? Ajá. Los discursos muy pobres, como pidiendo permiso, como, bueno, no sé si vamos a hablar más después de eso, pero sí. Como pidiendo permiso para protestar, como pidiendo disculpas por, no sé, a cosa que piensen que iban a atacar al gobierno, como que esto no es en contra de nadie, hay cosas muy ambiguas, pero bueno, me parece que lo importante es la gente movilizada y tratando de defender algo que viene siendo como medio arrasador, ¿no?
Uh-huh. Interesante por lo menos la cantidad de gente y la diversidad geográfica, al menos que yo pude notar y que pudimos ver con algunos compañeros, gente de todas las provincias y con bastante entusiasmo militante. La incógnita, por cierto, es lo que plantean aquí en la mesa, es si van a estar a la altura, los dirigentes van a estar a la altura de los reclamos del conjunto de los trabajadores. Pero bueno, esa es una pelota que ya se largó a rodar. Está con nosotros también Sabino Ledesma, hombre de San Martín. ¿Cómo estás, Sabino?
¿Qué tal? Un saludo a todos los oyentes. Bien, acá estamos.
Bueno.
Un poco en la línea que estaban acá a la mesa, ¿no? Una movilización importante que concluye esta semana. Pero bueno, con los dirigentes que claramente con los discursos que tuvieron no están a la altura, ¿no?, de las circunstancias, del momento que estamos viviendo, ¿no? Simplemente eso.
Bueno, a partir de eso, algunas consideraciones de lo que viene sucediendo y que fueron motivos de todas estas, o por lo menos de esta movilización que se realizó y, digo, se viene generando algún tipo de ebullición en distintas ramas y en distintas localidades. En Santiago del Estero, por ejemplo, los compañeros docentes a quienes entrevistamos a principio de año ya llevan 50 días de huelga. Son el sindicato o el CISADEMIS y son los trabajadores más peor pagos en el rubro docentes en todo el país.
No sé cómo sigue la cuestión en Tierra del Fuego.
En Tierra del Fuego.
Bertone. Ya habían 50 días de paro, siguen, de los estatales, siguen de paro.
El viernes pasado entrevistamos a Horacio Catena, estaban por 50, vamos por 57 días entonces de huelga. Sigue también, y hemos recibido la noticia de los trabajadores de Atucha, que finalmente no han podido, el sindicato no han podido o no ha sabido negociar y preservar la fuente de trabajo. Lo cierto es que hay 1.300 laburantes que se quedan sin su fuente de subsistencia. Y en el medio, algunas otras cosas y novedades que vamos a ir tratando en el programa de hoy, que tiene que ver con los compañeros de Santiago del Estero, de la Secretaría de Agricultura Familiar y del MOCASE, que han virtualmente la Secretaría ha sido cerrada. Nos hemos enterado y también vamos a intentar entrevistar a los compañeros de la ex Petinari, que habían logrado constituir, una vez de cerrada la empresa, una cooperativa de trabajo, y recibió el veto de la gobernadora Vidal
en cuanto a la ley
de expropiación.
Claro.
Sí. Tenemos también la intención y previsto hablar con Ariel Slipak. Ahí también hay uno de los delegados de AGD, uno de los gremios de base de la CONADU histórica, que también llevan una cantidad importante de días de medidas de fuerza ante la negativa del gobierno nacional a modificar el presupuesto educativo y a discutir pauta salarial con los docentes. Y también intentaremos en el final del programa contactarnos con los compañeros de la CICOP, que esta semana realizaron nuevamente medidas de fuerza, 72 horas en este caso, de huelga de los trabajadores de la salud en la provincia de Buenos Aires, ante la negativa también de las autoridades a reconsiderar el presupuesto de salud y también la cuestión salarial de los trabajadores. Dicho esto, en función a que se viene complejizando cada vez más el panorama, y en el marco de ciento y pico de mil, estaban, hay algunos informes que hablan de 120, otros informes que hablan de 150 mil, los despidos que han ocurrido en los últimos meses. Mientras suena el teléfono de alguno de nuestros oyentes que nos quiere mandar saludos, le decimos que Sabino está con un sorteo de algunas, a ver, aclara vos, algunas no, cositas
que
hemos puesto.
Que hicimos, sí, que sorteamos una máquina para cortar el pelo y una cafetera, ¿no? Que
esto era para ayudarnos,
para el sustento de la radio.
Exactamente, los que nos escuchan saben que lo hacemos todo con mucha voluntad, mucho sacrificio también, y todo esto nos está costando un esfuerzo enorme sostenerlo, así que algunos, bajo idea de algunos amigos que nos escuchan, hicimos este sorteo. Fue bastante interesante porque desde compañeros de Santiago del Estero, compañeros de Corrientes, amigos de aquí de Capital Federal, de algunos lugares de Gran Buenos Aires, nos han dado una mano con las rifas, y con esto podemos continuar sosteniendo esta intención de tener un espacio desde el cual podamos difundir la lucha de los trabajadores y visibilizar lo que habitualmente se oculta desde los medios. Acá me están haciendo señas que tenemos un ratito más para hablar. Bueno, hoy decíamos que había una convocatoria, que había sido una convocatoria importante, la de la movilización, y curiosamente significó la participación, digo curiosamente porque en los últimos años no estábamos habituados a una participación masiva de distintos sindicatos, y de sindicatos que tenían tradiciones enfrentadas entre sí, digo, algunos que han formado parte de la experiencia del gobierno anterior, como es el caso de la central que conduce Hugo Yasky. Tipos que han estado deliberadamente enfrentados y confrontando duramente con el gobierno anterior, como es el caso de la CGT Asopardo, que conduce Moyano, y el sector de la CTA que conduce Micheli. Así que era toda una experiencia volver a juntar a todos esos sectores. Pero también esto,
también no sé, te quería comentar que también se da esta marcha dentro de un debate ahí en el Congreso de la ley antidespidos.
Ajá.
Que eso vendría a ser como la presión sobre el gobierno, esta marcha, a ver qué es lo que hace. El presidente ya se opuso, dijo que iba a vetar esta ley. Uh-huh. Y hay que ver cómo continúa, cómo sí. Sigue esto, ¿no?
Hace porque un rato hablábamos un poco que no era, digamos, la titularizan como ley antidespidos, pero en realidad el sentido del proyecto de ley es meter una doble indemnización en el caso que haya un despido previsto de algún trabajador. Lo que no está previsto en la ley es que haya una prohibición a dejar cesante a los trabajadores. Esto es lo que, esto por lo menos es lo que están discutiendo, y es la amenaza de veto del Poder Ejecutivo.
De cualquier manera, digo, a mí me parece que si se quiere rescatar, digo, por un lado la masividad que tuvo esto, digamos, lo cuantitativo, la diversidad de quienes participaron, porque había desde empleados bancarios, camioneros, digo, laburantes, digo, tomar una noción, volver a tener una noción del poder que tienen los trabajadores, porque se construye un imaginario donde no está el trabajador de la gran industria de los años 70, pero en el país hay 14 millones de asalariados, digo, a ver, no está la gran industria, pero hay 14 millones de tipos que tienen una relación de dependencia, digamos, para subsistir. Y por el otro lado, lo que sí hay que tener presente es de qué se trata esta ley, porque, digamos, a mí me parece que es una gran farsa. digamos, el que quiere despedir, despide, paga doble indemnización, o no, o despide, y bueno, tendrá que hacer un juicio que tal vez lo cobre dentro de 5 años. Entonces, cuando uno observa los puntos que menciona Smith, digamos, como planteo hacia el gobierno, en realidad ninguno de los puntos afecta concretamente los intereses de quienes vienen ganando en estos 4 meses, digo, de una manera impresionante, ¿no? Es decir, si yo digo, bueno, el tema de la inflación y en algún momento mencionaron las corporaciones, digo, bueno, ¿cuál es la propuesta política para parar, digo, esta crecida de precios? Porque si no, es como que, digo, los tipos son malos y queremos ver a ver cómo lo resuelven, pero digo, ¿cuál es la propuesta política para parar esto? ¿Cuál es la propuesta política para parar despidos? Entonces, la descripción general que dan carece, digamos, de instrumentos políticos como para revertir esta situación.
Bueno, tema que vamos a seguir charlando al final del programa. Arrancamos ahora con el primero de los temas musicales, volvemos en un ratito.
Los que pretendan ganar plata a costa de devaluaciones que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar otro gobierno. Los que pretendan ganar plata a costa de devaluaciones que tenga que pagar el pueblo van a tener que esperar otro gobierno.
Mucho arrechuco, mucho vale 4. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio.
Bueno, recién estábamos escuchando el primero de los temas musicales, La Espada Sagrada, de la legendaria banda de Norberto Napolitano Riff. Veníamos hablando hace un rato que había algunos conflictos que habitualmente no son visibilizados y no son debidamente difundidos, sobre todo en esta locura de la gran ciudad, pero que guardan una importancia enorme. En ese sentido, sabemos que los compañeros de Santiago del Estero vienen realizando un esfuerzo muy grande, y vienen librando una batalla enorme contra las autoridades que han decidido de alguna manera virtualmente cerrar la Secretaría de Agricultura Familiar. En este caso estamos en contacto con Adolfo Farías, un compañero del MOCASE, Movimiento Campesino de Santiago del Estero, quienes han tenido un rol protagónico importante en la resistencia contra el cierre de la Secretaría de Agricultura. El cierre, mejor dicho, el ajuste que han hecho despidiendo una cantidad enorme de trabajadores. Adolfo, ¿estás en línea? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan?
¿Cómo estás? ¿Bien?
No sé si ustedes me escuchan bien.
Te escuchamos bien. ¿Vos nos podés escuchar bien?
No. Sí, sí, lo puedo escuchar bien. Primero, pedir disculpas porque íbamos a salir la semana pasada y me quedé sin señal.
No hay problema.
Seguramente ustedes habían anunciado y decirle que no fue más que ninguna intención, justo se fue la señal del lugar donde estábamos, pero bueno, hoy podemos dialogar también a las oyentes que seguramente en ese momento por ahí esperan que nosotros compartamos algunas cosas, por eso las disculpo.
Desde ya, pero no te hagas problema. Bueno, vos sabés que estábamos un poco... y por eso fue la intención de contactarte. Nosotros tratamos de darle difusión y visibilización a lo que habitualmente no llega a los grandes medios y sobre todo a las grandes urbes, y sabemos que ustedes desde el MOCASE vienen desarrollando un esfuerzo muy grande en tratar de resistir el ajuste que se viene propinando a los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar. Sabemos que bueno, han tenido un protagonismo importante y queríamos que nos cuentes un poco qué era lo sucedido y cuál es el estado actual de situación.
Sí, no, lo sucedido, bueno, también tiene que ver con una larga lucha, una larga batalla que nosotros venimos dando ya hace 26 años de la creación del MOCASE acá en Santiago del Estero. Uh-huh. El eje central, estamos entendiendo que cuando se reclama que los trabajadores vuelvan a seguir trabajando, no haya más despedidos, tiene que ver con que el propósito de los 65 despedidos en Santiago del Estero, compañeros despedidos de la subsecretaría, uh-huh, son compañeros que trabajaban con las organizaciones desde abajo del alero del rancho. Uh-huh. Entonces, esta forma de... cuando uno ha estado también tiene que ver con la intencionalidad de este nuevo gobierno, este nuevo Estado, que lo que trata es de justamente está atacando a las organizaciones, no solo a los trabajadores, porque la forma de que no lleguen las políticas públicas hacia el sector y que desaparezca el Estado del sector, cuando nosotros estamos exigiendo que tiene que haber más Estado dentro de los montes, dentro de las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, es justamente haciendo este vaciamiento de políticas públicas. Bien lo mencionaban ustedes con esta excusa de que recibieron un país quebrado y todo lo demás, tratando de involucrar la cuestión de que había ñoquis. Entonces utilizan toda una farándula política para luego legitimar todos los desastres que aún están queriendo hacer.
Ahí
en ese sentido, porque nosotros vemos que el rumbo del país está yendo y está en manos de los empresarios, cuando el país está en manos del empresariado. ¿Por qué decimos esto? Porque si uno ve la conformación de los gabinetes, el gabinete nacional y lo que han puesto en las provincias son todos empresarios que responden directamente a las grandes cadenas de producción y que nosotros lo llamamos el agronegocio, ¿no? Y en el caso de Santiago del Estero, el Carlos Ceja Lescano, aparte de ser martillero público, que pusieron, por eso nosotros ocupamos la subsecretaría de reclamos de que se vaya y que renuncie, porque él ha torturado a compañeros campesinos de nuestra organización.
Ahí te queríamos hacer un parate y que nos contaras algo. Estamos enterados que, o por lo menos en los comunicados que ha emitido el MOCASE, acusan a este funcionario, el delegado provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar, el tal Carlos Cejas Lescano, que ha estado, es una persona que ha estado relacionado de manera directa con intentos de apropiación de territorio, utilizando bandas armadas para amenazar y amedrentar a distintos compañeros. Sí. ¿Por qué no nos contás un poco al respecto?
Sí, yo te voy a explicar, la zona del Chaco, Salta y Santiago, nosotros ahí le llamamos la sin frontera, la triple frontera, donde trabajamos. Habrá una 800 familias campesinas en ese lugar, miembros del MOCASE, donde en un lugar que se llama Ahí Veremos, intentó que son aproximadamente unas 4.000 hectáreas de tierra que habitaban y campesinas, Carlos Lescano intentó desalojar. No lo pudo hacer, ¿por qué? Porque estábamos organizados, está el MOCASE, pero te cuento lo que pasó. Uh-huh. Al ver que el juez no podía dar una orden de desalojo porque era un despropósito, porque era un porque era un despropósito de mandar a desalojar a las familias campesinas, porque nosotros en conjuntamente con el Estado Nacional, el Estado Provincial, bajo una ley de hacer relevamientos territoriales de las comunidades indígenas, se había realizado y se había llevado adelante en ese lugar, a donde el Estado Nacional otorga, y el Estado Provincial, que las familias que viven en el lugar, las comunidades indígenas, son propietarias de esas tierras colectivamente. Al ver que los jueces actuar, porque aparte de eso, con pruebas y con la realidad que nosotros vivimos, que no es de ahora, sí, que habitamos las tierras, se logró eso. A ver que el juez no le da, que había una falta de mérito frente a lo que él demandaba, él paga policías adicionales y va al rancho de los compañeros campesinos y lo tortura, inventándole, uh-huh, causas, ¿no? Diciendo, uh-huh, que eran usurpadores de tierra y todo lo demás. Uh-huh. La policía se presta para este juego, denuncia y ahí habíamos armado, en términos institucionales, en Santiago, es el comité de emergencia, que es a donde se trabaja el Estado, las organizaciones y algunas ONG que están. Entonces, uh-huh, se pide hacer un relevamiento urgente, y a donde el mismo Estado Provincial, a través del comité de emergencia, denuncia penal a CEJA por haber utilizado la policía, por haber torturado a compañeros poniéndole bolsas en la cabeza y él dándole orden que lo saquen del rancho, y después de eso contratando bandas armadas para amedrentar, y no solo eso, sino a los tiros, los niños no iban a la escuela, todo un desastre, y se vivía en momentos de pánico por la forma de cómo se manejaban no es que uno va a decir que contrataba o a gendarmes retirados, a policías retirados, gente que sabe manejar que manejan armas. Entonces, imagínate la situación esa que fue, y bueno, se pudo dar vuelta la tapa de la historia con esa marca muy muy complicada, porque queda en el corazón de lo nuestro, en la mente. Y qué casualidad, muchas veces dicen, pero nosotros no es casualidad, que cuando tuvimos la reunión con CEJA Lescano, que lo obligamos que se venga a la subsecretaría y lo trajo la Policía Federal obligado, a los compañeros que él torturaba, no lo podía mirar en la cara, que él mandó a torturar. Es un tipo muy jodido, directamente responde a la lacra de la burguesía empresarial, a la lacra, y si uno se empieza a revisar, no sé si lo borró, pero nosotros tenemos pruebas del Facebook de él, que hablaba que el mejor gobierno que tuvo la República Argentina fue el de Videla. Imaginémonos quién es Lescano, ¿no?
Cuando te referís al relevamiento, ¿te referís al relevamiento de las tierras?
Sí, de comunidades indígenas, sí, que él era uno de los trabajos que se hizo entre la nación y la organización.
Claro, o sea, hablaba de propiedad comunitaria indígena. ¿Y el relevamiento ese se hizo con el INAI, con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas?
Con el INAI, con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, sí, claro.
¿Y ese relevamiento finalizó? ¿Tienen las carpetas técnicas del relevamiento o todavía no tienen nada?
No, tenemos las carpetas, tenemos las personerías jurídicas, tenemos todo. Por eso él se tiene que retirar del lugar, porque no podía probar que él era propietario, porque ya ante nosotros tener todos estos elementos, que la personería jurídica, la carpeta de los pueblos originarios y los miembros que la compone, a donde el Estado Nacional y el Estado Provincial certifica que así lo es.
Adolfo, por último, porque ya nos está quedando corto de tiempo el tema, y queremos seguir difundiendo lo que vienen haciendo ustedes, ¿por qué no nos contás un poco lo que han hecho y esta medida que han tomado de, ante el despido de los trabajadores que vos mencionabas, decidir la toma de la Secretaría de Agricultura? ¿Por qué no nos contás un poco brevemente eso?
Sí, lo seguimos ocupando la subsecretaría, a la SAF, lo vamos a seguir ocupando, nosotros no nos vamos a ir hasta que este Carlos Ceja Lescano nos renuncie, y entre el jueves y viernes un contundente ocupamos la SAP, porque creemos que es un espacio a donde se encuentran las organizaciones y que tiene que estar al servicio de las organizaciones campesinas, del campesinado, de las comunidades indígenas y no del agronegocio, ¿no?
Bueno, Adolfo, te agradecemos, le volvemos a contar a nuestros oyentes que sos parte del Movimiento Campesino Santiago del Estero, una organización importantísima, de las más importantes de nuestro país, que vienen resistiendo este modelo de agronegocios y este modelo de exclusión social. Han tenido mártires, como es el caso de Cristian Ferreira, y han resistido permanentemente los embates de los mafiosos que se han querido apoderar de tierras de los campesinos, y que ahora muchos de ellos, digamos, habiendo asumido el poder político provincial y poderes políticos nacionales, desde lo institucional están llevando este tipo de atropellos. Adolfo, te agradecemos mucho el contacto. Quizás nos interesaría una próxima comunicación con vos para hablar más que nada de lo que está pasando con las tierras que se vienen apoderando algunos pícaros, como es el caso de Manaos, que sabemos que los han tenido ustedes como también como una barrera a ese atropello. Y quisiéramos en algún momento volver a llamarte. Así que...
Sin duda no va a haber problema, sí, con Manaos hay una gran lucha, una disputa.
Ajá.
Queriendo ocupar... Nosotros recuperamos 4.000 hectáreas, donde él también había entrado con bandas armadas y había desalojado a más de 60 familias. Uh-huh. Pudimos lograr recuperar esas tierras. Estamos peleando. Solo un dato sobre Ceja Lescano.
Dime.
A nosotros nos asesinaron un compañero que se llama Miguel Galván.
Ajá.
En ese mismo lugar a donde él ingresó, intentó ingresar, y fue... Ese compañero fue asesinado por justamente las armas que dejaba a ahí en esta zona. Entonces, imaginémonos que no es tan poca cosa lo que se está reclamando. Está involucrado en la muerte de un compañero nuestro allá en ahí veremos, ¿no?
Bueno, en manos de quién estamos, lamentablemente. Adolfo, te mandamos un abrazo grande desde aquí de Buenos Aires, un abrazo que esperamos lo puedas retransmitir a todos los muchachos del Mocase, y nos volvemos a comunicar en breve para continuar charlando.
Bueno, un abrazo, y sin duda que vamos a seguir, y bueno, hoy también fue un día histórico para la Argentina con estas grandes movilizaciones, así que esto es lo que nos espera de ahora en adelante.
Ahí estaremos juntos. Un abrazo grande y gracias.
transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias.
¿Sí? 78 despidos en General Electric. La empresa General Electric Lufkin Argentina abandonó la mesa de conciliación con la UOM y se hicieron efectivos los 78 despidos que habían iniciado el conflicto a fines de marzo. Además, hubo 50 retiros voluntarios en las últimas semanas. La negociación, según Linares, delegado de la UOM, estaba avanzada porque se había conseguido, tras el apoyo del gobierno provincial, la compra de parte de YPF de 160 equipos más la reparación de otros 90, lo cual significa cifras de ingresos millonarios para ellos, y pasó esto, lamentó. En función de la intransigencia de General Electric, los trabajadores en Comodoro avanzaron en una paralización total de la base de Lufkin, General Electric y Copco. Finalmente serán 1.300 los despedidos en Atucha. Tras semanas de negociaciones, los empleados despedidos lograron que se reactiven parcialmente las obras en la central nuclear, por lo cual se reincorporarán 1.100 empleados en dos etapas y quedarán 1.300 despedidos. El Gobierno Nacional y la Unión Obrera de la Construcción llegaron a un acuerdo por el conflicto de Atucha, que consiste en la reincorporación en una primera etapa de unos 600 obreros y otros 150 empleados de construcción, según informaron fuentes gremiales y oficiales. El conflicto de Atucha afecta a unas 2.400 personas, los 2.000 obreros y empleados de la construcción, a los cuales se suman otros 400 trabajadores de maestranza, gastronómicos, vigilancia y transporte.
Bueno, gracias Leti. Hace un ratito hablábamos con los compañeros del MOCASE, en este caso con Adolfo Farías, que nos relataba todo este proceso de lucha que vienen llevando adelante contra el despido de los 65 trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar. Estamos tratando de contactarnos en este momento con Ariel Slipak, delegado trabajador de la educación, delegado de los trabajadores docentes universitarios. Me están diciendo que estamos en contacto con Ariel. Ariel, buenas tardes, ¿estás en línea?
Sí, estoy acá, compañero.
¿Cómo estás? Bueno, te presentamos bien, te presentamos al aire. Ariel Slipak es trabajador de la educación. Su gremio de base, corregínos si nos equivocamos, Ariel, es la AGD, miembro de la CONADU Histórica, ¿es así?
Sí, es correcto.
Perfecto. Bueno, Ariel, estamos... vos sabés que en nuestro programa tratamos de darle visibilidad a todas las luchas que vienen llevando adelante los trabajadores en su pelea por justicia social, dignidad, en sus reclamos salariales, y sabemos que los trabajadores docentes universitarios vienen hace tiempo plantándose ante las autoridades y de cara a reclamos esenciales como el salario digno y como el aumento del presupuesto educativo. ¿Qué nos podés contar al respecto?
Bien, recapitulo algo muy breve. Hace 3 años nosotros tuvimos una paritaria que, además de escalonada, ajá, en los últimos 4 o 5 años había sido, desde luego, por debajo de la inflación, pero la que se produjo hace 3 años fue de 18 meses. Por eso nuestra paritaria de docentes universitarios y docentes preuniversitarios está siempre corrida hacia junio. Uh-huh. El reclamo de la CONADU Histórica, en particular entre las federaciones, que la única que rechazó la paritaria de 18 meses en su momento, el reclamo era reabrirla al inicio del semestre y no a mitad de año. Nuestro reclamo en este momento, para recuperarnos de la caída del salario real de los últimos años y también cubrirnos de la inflación que se viene, es del 45% retroactivo enero.
Sí.
El gobierno nacional nos está ofreciendo, entre comillas, un 15% en mayo.
Uh-huh.
Y solamente eso, porque después se completaría el incremento salarial nominal con un 15% en diciembre, que se cobraría en enero.
Ajá.
Con la imposibilidad de renegociar hasta junio del año que viene. Los docentes universitarios y preuniversitarios de todo el país consideramos que esto es no solo injusto, sino que es un insulto. Y nuestro reclamo en particular, la CONAU histórica, las otras federaciones, por cierto, esta vez sí, también han decidido parar, a diferencia de los últimos años, pero nuestro reclamo en particular no es solamente por nuestro salario, no es solamente un reclamo de carácter corporativo, sino que estamos pidiendo, como decías antes bien, el incremento de presupuesto para las universidades, históricamente, no solo porque ahora hay muchas universidades que empiezan a decir que no pueden pagar la factura de luz.
Sí.
Y además el gobierno de Macri ha decidido para el año que viene congelar el presupuesto universitario, lo cual implica que con estos niveles de inflación implica una universidad más chica y una universidad a la que solamente puedan acceder aquellas personas con dinero y no el hijo o la hija de cualquier trabajador. Nuestro reclamo es por el boleto educativo para los estudiantes también. Es un reclamo de clase, es un reclamo solidario. Y después, lo otro que reclamamos como docentes universitarios y preuniversitarios es la aplicación del convenio colectivo de trabajo que se homologó el año pasado. Consideramos que la situación del convenio colectivo de trabajo es un retroceso para el conjunto de la clase trabajadora. ¿Y por qué estoy diciendo esto? El Consejo Interuniversitario Nacional, que sería el órgano patronal, dispuso que una vez firmado el convenio el año que viene, los rectorados o consejos superiores de las universidades podían decidir qué artículos se cumplían y cuáles no. Es decir, podían poner reservas. Entonces, el poner una reserva en el convenio colectivo de trabajo es directamente decir, bueno, si la licencia por maternidad acá son 180 días, bueno, en esta fábrica son 20. Es un retroceso para el conjunto de la clase trabajadora. Entonces, nuestro reclamo es no solo nuestro salario y el convenio colectivo de trabajo, sino que es el presupuesto educativo en general, las mejoras en la universidad pública, que en este momento directamente en muchas universidades nos están diciendo tienen que apagar la luz, no pueden usar los proyectores, ni hablar de calefaccionarlas correctamente, ¿no?
Bajando absolutamente la calidad de la oferta educativa de la universidad pública.
Exactamente. En distintos lugares, a raíz de todo esto, la CONAU histórica viene, con el día de hoy cerró 16 jornadas de paro desde que empezó el año, porque los medios de comunicación levantan lo que sucede solo en Buenos Aires, pero por ejemplo los paros anteriores que han empezado desde principios de marzo, en universidades como en San Luis, Tucumán, han tenido entre un 90 y un 95% de adhesión cada jornada.
Sí, eso nos sorprendía, perdóname Ariel, eso nos sorprendía porque, precisamente lo que habitualmente llega acá y con dos renglones quizás en algún medio de prensa es lo que se puede hacer a la vera de la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, ustedes habían logrado a partir de una cantidad de medidas que tenían que ver con clases públicas, que tenían que ver con cortes de calles, que tenían que ver con acciones directas en distintos lugares, que esto se masivizara y en lugares tan distantes como el Comahue, como vos decías, en Tucumán, en Luján, etcétera, algo no habitual en el movimiento, o por lo menos que no venía pasando últimamente, un nivel de coordinación de acciones a nivel nacional que no venía ocurriendo en el movimiento obrero, en particular en el movimiento de trabajadores docentes.
Sí, es correcto. El día del paro de los compañeros taxistas por la situación de Uber, sesionó el Congreso de CONAU histórica, sesionamos frente al Palacio Pizurno, ya por tercera vez en el año, abajo de la lluvia, y para nosotros fue una jornada algo épica, ¿no? Pues sesionamos todo el día ahí, mojándonos, a pesar de la carpa que no resistía el viento y la lluvia, y el diagnóstico que hacíamos era que el nivel de adhesión en las universidades al paro era muy, muy importante, era muy alto, más alto que otras veces, cátedras en todo el país que no suelen parar comprendían la situación, pero no estábamos teniendo visibilidad en los medios de comunicación, y el diagnóstico que hicimos fue que teníamos que hacer cortes de calle. De hecho, se cortó, se hizo un partido de fútbol en la 9 de julio. Algunos medios lo tomaron como algo irrisorio, pero de esa manera se llegó a visibilizar el reclamo. Yo creo que realmente un 15% de incremento salarial para los docentes universitarios es un insulto en un contexto en el cual, bueno, se nos duplica el precio del colectivo, aumenta la factura de luz, se viene un aumento en el gas muy fuerte, la inflación, pero nosotros sabemos que no, esto que nos pasa a nosotros es lo que le pasa al conjunto de los laburantes, ¿no? Entonces, por eso nuestro reclamo es porque la universidad sea genuinamente inclusiva y porque la universidad pueda acceder cualquiera. Por eso también sabemos que el reclamo del convenio colectivo de trabajo es importante, no solo por nosotros, sino también porque el aceptar que un convenio colectivo de trabajo, el patrón, digamos, en cada establecimiento, lo pueda cumplir si quiere o no quiere, es un retroceso para el conjunto de los laburantes, ¿no?
Hola, Ariel.
Sí, estoy acá.
Ah, pensé que se había cortado. Ariel, bueno, nos parecía muy interesante esto que nos estabas planteando de todas las medidas que llevaban adelante los compañeros. Había un tema que nos había quedado picando en el aire, que tenía que ver, si lo podías contar un poquito más extendido, que tenía que ver con el tema del boleto estudiantil, esto que estaban reclamando adicionalmente al reclamo salarial y al reclamo del presupuesto.
Sí, es una medida paliativa, en realidad se están llevando adelante manifestaciones no solamente de los gremios docentes, sino de gremios, otros sindicatos no docentes, otros sindicatos de otros rubros que no se vinculan con el sector educativo, y desde luego los estudiantes. Hay un reclamo masivo para que se aplique comience a aplicar el boleto educativo, que es una tarifa especial. El día 6 de mayo se va a hacer una marcha en La Plata, es decir, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el año pasado, en realidad su órgano legislativo sancionó ya una ley que permite esta tarifa especial, y uno lo que se da cuenta conversando con sus distintos estudiantes, por ejemplo en la Universidad de Moreno, donde también soy docente, además de la Universidad de Buenos Aires, es que algunos no empiezan a ir a la universidad porque no pueden pagar el transporte. Entonces, por eso el 6 de mayo hay una movilización muy grande a la universidad, en La Plata, convocada por una multisectorial que pelea por el boleto educativo, o varias multisectoriales. Así que me parece que eso es un reclamo importante, y en función a la nueva oferta salarial, que en realidad siempre fue menor, porque la oferta salarial inicial era del 15% en mayo y un 10% en agosto. La siguiente fue de un 15% en mayo y, bueno, vemos si conversamos algo más en octubre, sí. O sea, fue menor. Y esta de ahora, en realidad, un 15% en mayo y un 15% en diciembre también es menor. Entonces, ya directamente lo que consideramos los docentes es que se nos está tomando el pelo, que esto directamente es cinismo, que esto demuestra el orden de prioridades del nuevo gobierno, y es una estrategia para arancelar finalmente la educación, arancelar la educación universitaria y después la escuela media, o continuar con eso, ¿no? Que quien no pueda pagar no acceda realmente a una educación de calidad. Por eso el boleto educativo sería una conquista, pero es una conquista defensiva ante la cantidad de embates que está teniendo el pueblo argentino en general. Después de conquistar el boleto educativo, digamos, tenemos pensado seguir reclamando por el presupuesto universitario y por becas para estudiantes.
Ahí va. Ariel, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Te agradecemos el contacto y, bueno, desde ya ponemos a disposición nuestro humilde espacio radial para seguir dando difusión a la lucha de los trabajadores de la educación, los compañeros de la CONADU, los compañeros de la AGD y también del movimiento estudiantil, que están peleando conjuntamente con ustedes por el boleto estudiantil. Te mandamos un abrazo grande.
Con ustedes, vamos a continuar con paros. La CONADU histórica convoca de la semana entera del 9 de mayo, y vamos a convocar una marcha nacional educativa para el día 12 de mayo también. Y les agradezco a ustedes porque, o sea, es importantísimo darle visibilidad a estos reclamos, como los de cualquier gremio, así que la tarea que ustedes hacen es fundamental, así que estoy realmente muy agradecido.
Bueno, un abrazo grande para vos y para todos los compañeros. Fue Ariel Slipak, delegado de los trabajadores de la AGD CONADU.
Tiene el aceite.
El aceite le hace como una capa en el estómago y no deja que el alcohol penetre en sus poros, y por tal motivo no produce el efecto de embriaguez.
¿Quién le contó?
Eso, lo contaron. Nosotros lo tomamos todos los años, la cucharada, pero o el aceite es malo, o la cantidad es poca, algo fracasa.
Bueno, después de haber escuchado No te mueras en mi casa de Charly García, y a propósito mandarle también un par de saludos a quienes nos están escuchando, en este caso Gonzalo Abreliano, que nos vuelve a escribir como siempre desde la provincia del Chaco, y también a Joana Marquesini, que nos está escuchando desde la ciudad de Mendoza. Todos saben que en nuestro programa, además de reportear a compañeros que están llevando adelante un presente de lucha, recordamos instancias de la lucha del movimiento obrero argentino, y en estos días se acaban de cumplir el 37 años del primer paro enorme a la dictadura militar, heroico porque se hizo en condiciones de adversidad que tenían que ver con el miedo y que tenían que ver con la represión y tenían que ver con el pánico que la dictadura le propinaba a los trabajadores y al conjunto del pueblo argentino. A 37 años entonces, del 27 de abril de 1979, recordamos a esos compañeros.
Un día como hoy, en 1979, la dictadura militar recibía un duro golpe a manos de la resistencia, encabezada, entre otros, por el movimiento obrero organizado. Desde su inicio, el 24 de marzo de 1976, la dictadura no cesó un minuto de hostigar a las organizaciones populares y principalmente a los jóvenes y los trabajadores. miles y miles de compatriotas, muchos de ellos trabajadores, delegados de base, dirigentes sindicales, intermedios y estudiantes, fueron secuestrados y desaparecidos. La CGT fue intervenida, como así los sindicatos. Con comisiones gremiales íntegramente desaparecidas, con el terror que se percibía a cada momento, en cada lugar, la dictadura oligárquico-militar comenzó a poner en práctica el viejo anhelo de las minorías de este país: instalar un régimen de desindustrialización, de endeudamiento, de timba financiera y de extranjerización de la economía, que traería zozobra a millones de hogares argentinos. La dictadura derogó la ley de contrato de trabajo y, para terminar de enterrarla, secuestró y asesinó a su inspirador, Norberto Centeno. Las 62 organizaciones peronistas fueron prohibidas. La CGT también debía desaparecer. En la nueva legislación no habría entidades sindicales de tercer grado. La ley de seguridad industrial eliminó el derecho de huelga. Las obras sociales fueron separadas de los sindicatos con el pretexto de que los sindicalistas las saqueaban en beneficio propio. Desde 1976 fueron saqueadas en beneficio de los interventores militares. Se trataba de domesticar a la clase obrera para implementar el plan económico de las Fuerzas Armadas. La política de Martínez de Hoz cumplió con su objetivo de superar el conflicto social mediante la desaparición física de uno de sus términos. Para que no hubiera obreros rebeldes, había que destruir la industria, mientras las mazmorras se llevaban a quienes representaban alguna forma de resistencia. La caída del salario a la mitad de su valor de marzo de 1976 y el crecimiento de los índices de desocupación desangraron a la clase media baja y a los trabajadores. La población asalariada, que en 1975 superaba los 6 millones de personas, cayó a menos de 5 millones en 1982. Para el proceso, era indispensable neutralizar a la CGT para poder aplicar semejante programa antipopular. Sin embargo, la silenciosa resistencia comenzó a crecer. Se multiplicaron los sabotajes, comenzaron las asambleas clandestinas, los volantes exigiendo mejoras salariales, las pintadas a escondidas, la protesta boca en boca, la solidaridad con las familias de los secuestrados y las primeras medidas de resistencia activa. Como la Confederación General del Trabajo estaba disuelta, los trabajadores se organizaron en diversos grupos. Uno de ellos fue la Comisión de los 25 Gremios Peronistas, creada el 1 de marzo de 1977, integrada, entre otros, por Roberto García, taxistas; Fernando Donaires, papeleros; Osvaldo Borda, caucho; Germán Abdala, Anusate; y Saúl Ubaldini, cerveceros. Otro que actuaba en la clandestinidad era el CGTR, CGT en la Resistencia, liderada, entre otros, por Armando Croato, municipales; Arturo Garín, UOM; José Dalmazo López, químicos; Ernesto Ramírez, ATULP; Mario Aguirre, ATE; y Eduardo Requena, docentes. En los últimos días de 1978, la Comisión de los 25 organizó en Capital Federal una reunión multitudinaria en la que Saúl Ubaldini leyó un documento en el cual se reclamaba el restablecimiento de la ley de asociaciones profesionales y la legislación del trabajo que habían sido abolidos. Se atacaba a la política económica y se reclamaba la recuperación de los salarios. Las obras sociales debían ser devueltas a los trabajadores, previa su recomposición económica financiera. En lo político, se rozaba lo que los militares consideraban una insurrección. El documento reclamaba el restablecimiento de la democracia con justicia social. Los 25 iniciaron su ofensiva poniendo en estado de alerta a todo el movimiento obrero y avanzaron hacia el paro general. El 21 de abril se reunieron los dirigentes en el sindicato de molineros y convocaron a la jornada de protesta nacional que se realizaría el 27 para lograr la restitución del poder adquisitivo de los salarios, la plena vigencia de la ley de convenios colectivos de trabajo,
oponiéndose a la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales y de Obras Sociales, exigiéndose la normalización y la libertad sindical. El general Yamil Reston, ministro de Trabajo, convocó a los dirigentes de los 25 para dialogar en el ministerio. Después de la reunión, la policía fue capturando a los sindicalistas a medida que salían. Estos, sin embargo, habían tenido la precaución de crear un comité de huelga que comenzó a moverse en la clandestinidad. El paro afectó al cordón industrial del Gran Buenos Aires y a industrias del interior. También adhirieron los ferrocarriles Roca, Mitre y Sarmiento. No existió prácticamente en el comercio ni entre los empleados públicos. De todos modos, significó un cambio cualitativo en la lucha sindical contra el régimen. La dictadura mantuvo detenidos hasta fines de julio a los dirigentes de los 25. La resistencia continuó. En 1980, la Comisión de los 25, junto con otros gremios independientes, designa como secretario general de la CGT, identificada como CGT Brasil, por la calle donde estaba su sede, a Saulú Baldini, enfrentada al sector colaboracionista, liderada por Armando Cavalieri y Jorge Triaca, entre otros. Fue de esta CGT donde se llevaron a cabo otros durísimos golpes a la dictadura, como la movilización de Paz, Pan y Trabajo de 1981 a San Cayetano y la del 30 de marzo de 1982, hecho que marcó uno de los golpes finales a la dictadura. Hoy, 37 años después, la lucha de los trabajadores no ha cesado. Continúa en el reclamo de paritarias libres, aumentos salariales, en la derogación del impuesto al salario y el aumento a los jubilados. Conquistas, todas estas, como tantas otras, que serán obtenidos en la larga lucha de los trabajadores argentinos por una patria justa, libre y soberana. Sin trabajadores, no hay patria.
Ciertas cosas. ¡Ya! se entrega. ¡Pero! Mejor no hablar de ciertas cosas.
Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años.
Mucho retruco, mucho, mucho vale 4. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobre...
Recién escuchábamos el tema de Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas. Pero tomando un poco el título de la canción, sí nos gusta hablar de algunas cosas, y uno de los temas que queremos hablar es difundir lo que está sucediendo y lo que viene sucediendo con los trabajadores de Tenaris, esta empresa que está vinculada al grupo Techint, y que tiene una sede en Valentina Alsina, donde algunos compañeros han tenido algunos problemas. En tal sentido, establecimos contacto con uno de los trabajadores de la firma Tenaris. Estamos hablando con José. ¿Estás en línea, José?
Sí, buenas tardes. Estoy escuchando un poquito bajo.
¿Ahora nos puedes escuchar un poquito mejor?
Sí.
Bueno, José, estábamos contando a quienes nos están escuchando que, bueno, vos eras uno de los trabajadores de la firma Tenaris, esta empresa vinculada al grupo Techint, y que sabemos que vienen sucediendo algunos episodios de despidos y de cierta persecución sindical, y bueno, en tal sentido queríamos contactarnos con ustedes para que nos cuenten qué era lo que venía sucediendo.
Sí, cómo no, nosotros el día lunes, o sea, la planta esta es Tenaris 7, está acá en Guatemala 3400, en Valentín Alsina.
Ajá.
Y el día lunes nos encontramos con 15 despidos de trabajadores que tenemos entre 15 y 30 años de trabajo, somos personal efectivo.
Mira.
Y tenemos, digamos, mano de obra especializada, oficiales, oficiales múltiples, técnicos de cesta, digamos, un grupo de trabajadores, digamos, que es mano de obra especializada y que en su gran mayoría hemos sido delegados, candidato a delegado, y tenemos un activismo bastante reconocido a nivel gremial, digo, que evidentemente, digo, en este momento, después de haber estado haciendo la primera y segunda etapa del gasoducto que viene de Bolivia, el GNA, y ahora se hace un pequeño parate para de mes y pico, digamos, para hacer una modificación en la línea de producción y después iniciar la tercera etapa. Notamos claramente que una situación que plantea en términos, ¿no?, de falta de trabajo, más teniendo en cuenta que esta planta históricamente, digo, esta planta se empieza a hacer su trabajo para el país, la venta de tubo con costura ya en el año 48, pero Techín la toma en el año 1987, y desde los 90 para acá siempre hemos tenido una fluctuación en la demanda de tubería para el mercado interno. Entonces, en los periodos donde no se ha conseguido mantener la producción en un nivel para todo el personal, se ha entrado en planes de suspensiones rotativas al 85-90%, que nos permitieron mantener los puestos de trabajo y no producir despidos. Lo que nos llama la atención es que en este momento se ha rompido esa lógica.
José, ¿cuál es la argumentación, o cuál es el concepto por el cual la empresa toma la decisión o argumenta haber despedido a estos 15 trabajadores?
O sea, la argumentación cuando produce el despido, porque, o sea, eso pasa el día lunes, el día lunes se hace una asamblea de fábrica, los compañeros, en un apoyo y una solidaridad total, se hace se para la planta, no se hace la producción en una de las líneas que sí estaba trabajando, y se mantiene toda parada la planta, hasta tanto nosotros no ingresáramos. Fuimos a la audiencia el día martes en el Ministerio de Trabajo, y ahí en el Ministerio la empresa aduce que es una situación que tiene que ver con la falta de trabajo, se va a prolongar en el tiempo y que lamentablemente tiene que hacer en esta primera etapa dar una baja de 15 trabajadores. Uh-huh. Ese es el argumento que utiliza la empresa oficialmente ante el Ministerio.
y ustedes se lo atribuyen en realidad a una persecución sindical a los compañeros que tienen algún tipo, que tuvieron algún tipo de
protesta. Sindical en el sentido de que es evidente, digamos, que por los nombres que figuran en la lista y el reconocimiento tanto al interior como al exterior de la planta hemos tenido durante muchos años de actividad gremial en la defensa de los derechos de los trabajadores, que claramente esto es una persecución, porque tenemos mucha antigüedad, el que menos tiene 15 años, somos mano de obra calificada, esto es un claro ataque, digamos, aprovechando el mar de fondo que se está viviendo en esta coyuntura, a río revuelto, ganancia de pescadores, si sabe decir, ¿no?
José, buenas tardes, el gallego. Discúlpame, ¿a qué seccional pertenecen a la de Avellaneda?
Nosotros somos afiliados a la Unión Obrera Metalúrgica, seccional Avellaneda.
Está. ¿Y desde la seccional qué tipo de respuesta tuvieron?
O sea, desde la seccional se hicieron presentes dos directivos que aparte han sido trabajadores de la planta, la misma comisión interna, y entre todos hemos hecho este planteo. El camino administrativo de la denuncia en el ministerio, y se trabajó para que el ministerio rápidamente, al otro día ya estuvo presente, constató, digamos, que la planta estaba en conflicto, salió la audiencia, y ahora vamos a una próxima audiencia el día lunes. En ese sentido estamos trabajando, nosotros también como despedido, como parte de los 15 despedidos, hemos planteado ser parte de las negociaciones, sumado a la que la participa el directivo y
la comisión interna.
Y hemos conseguido poder participar también, en este caso en representación de los 15 compañeros despedidos, estoy participando yo de esas negociaciones. Lo que sí queremos dejar en claro que esas negociaciones no solo deben ser en el ámbito del Ministerio de Trabajo, que es la cuestión administrativa oficial, sino que queremos discutir en la planta concretamente un camino y una vía de solución, porque el interés nuestro desde el día lunes y hace 30 años en el caso mío es poder mantener el puesto de trabajo, porque es el que me da de comer a mí y a mi familia.
Claro, obvio. Y tiene, digamos, lo que vos señalabas, las fluctuaciones, digamos, en función de el desarrollo de obra que requiere o no el insumo que ustedes producen, que en este caso serían los caños con costura.
Exactamente, el tubo con costura, que es otro producto distinto al tubo sin costura, que
sin costura.
De Siderca,
sí.
Más que nada se trabaja mucho en lo que es la industria petrolera, ¿no? Y está en esta situación de la crisis internacional del petróleo. Nosotros estamos en la otra cuestión, en la de la industria del caño con costura, el mercado interno, la obra pública y más que nada en este gasoducto que se está haciendo, que viene de Bolivia. Y
lo que se, digamos, lo que falta hacer, que abarcaría todo el NEA, eso, ¿no?
Claro, exactamente.
Ahí está.
Se hizo la primera y segunda etapa y se estaría encarando la tercera etapa.
La tercera es el NEA.
O sea, el GNA es un gasoducto que viene de Bolivia,
sí.
Y daría gas a toda la zona de... Hablando de Entre Ríos, Corrientes,
Chaco, Ríos. Sí.
Exactamente. Ese es ese gasoducto que estamos haciendo, más allá, digamos, después de todos los pedidos de que se hacen, porque siempre que hay un gasoducto ya instalado, se van haciendo reparaciones que se llaman parcheductos, vamos a decir. Entonces siempre hay algún tipo de pedido, que se está, o sea, la planta siempre tiene una línea de producción trabajando en estos momentos, no es que la planta
está parada.
Es más, nosotros tendríamos que haber cobrado del primer y segunda etapa de este gasoducto un premio por finalización de obra que se había comprometido
a
pagarle, que todavía no lo paga porque todavía no hizo entrega de los últimos 15 camiones que están todavía en la planta. O sea, la máquina todavía está caliente y dicen que están en una crisis. Sí, entiendo lo de la crisis en términos de la situación que está viviendo la planta de Siderca, pero no la puedo entender en términos de lo que nosotros...
Sí, también relativa, digamos, ¿no? Porque si hubiese un plan petrolero nacional, digamos, en realidad necesitaríamos tubos a dos manos.
Claro, y aparte, que cuando yo digo esta cuestión de mantener el puesto de trabajo
con esta lógica que fue implementada por la empresa, no por nosotros, el plan claro. de suspensiones como forma de trabajo. No es que mantuvimos la dotación, ¿eh? Nosotros en determinado momento, en el año 87, éramos 1000 personas. Él puedo contar de la última etapa, del año 2010, éramos 350 personas.
Mamá
de... Y hoy en día la planta está con una dotación mínima de 150 personas. Mínima, mínima.
Digamos, sea, por el hospicio que ustedes tienen, digamos, y lo que vos relatás, en realidad es como que esa industria tendría que estar, digamos, asociada, por ejemplo, a una industria naval, una industria de estas características, para no tener este tipo de baches, ¿no?
Sí, digamos, ya entrando un poco en este análisis que tiene que ver con dónde volcar la producción, tendría que ver con que la obra pública avanzara y hubiera gas natural en todo el país. Porque hay un montón de provincias que y dentro de las provincias un montón de zonas donde no llega el gas, digamos,
claro.
y se sigue viviendo con la garrafa.
Sí, sí, sí.
Digo, eso sería... Pero nosotros más que nada, digamos, de porque se, digamos, en este escenario que se está viviendo hoy, hay todo un debate, ¿no? Con el tema de la situación del tubo que viene de China, la situación de lo que está pasando en Córdoba. La verdad que nosotros somos trabajadores hoy, dentro de esta conciliación que hemos conseguido por 15 días, yo trabajé de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde en mi puesto de trabajo, que es de mecánico, y yo lo que quiero es recuperar mi puesto de trabajo de mecánico. Y los compañeros de producción lo mismo, y los compañeros de logística y despacho lo mismo. El análisis de dónde terminar volcando las producciones en una empresa como el Grupo Techín, ellos tienen la gente para hacer eso. Y el análisis de cómo van a plantearle al gobierno de turno, en este caso al gobierno de Mauricio Macri, ellos sabrán cómo plantearlo, porque no han pasado menos de 4 meses donde ellos dieron el apoyo para que este gobierno estuviera donde está.
Sí, sí, aparte...
Ellos verán la forma. Lo que no tienen que hacer, como una primera instancia y rápida...
Le han dado funcionarios también en el...
¿no? Me saco de 15 trabajadores y me saco 20 más. Ya, ¿hasta dónde voy a sacarme trabajadores? Me parece que esa lógica rápida es la que no corresponde y la que nosotros planteamos, porque nosotros queremos mantener el puesto de trabajo.
José, nos quedan lamentablemente 30 segundos más de reportaje y bueno, queríamos aprovecharlo y que lo aprovecharas vos para que nos contaras finalmente entonces cuál es la expectativa que tienen y el reclamo que van a hacer en estas horas decisivas que se vienen, porque ya se les va terminando la conciliación obligatoria hay que resolver.
La conciliación empezó el día martes y duraría por 15, 20 días, vamos a una primera audiencia el día lunes.
Ajá.
Y la verdad que vamos a una primera audiencia intentando conseguir abrir un canal de negociación.
Claro.
Nosotros lo que queremos es mantener el puesto de trabajo.
Bien.
Sabemos que hay una coyuntura complicada. Tenemos que salir de esta coyuntura. Salgamos, veamos el año que viene qué pasa, pero creo que es conveniente salir, porque nosotros sí o sí queremos mantener el puesto de trabajo. No queremos volver a estar en el portón como nos pasó durante 2 días y generar una situación de conflicto al mismo lugar donde hemos ido a trabajar durante 30 años para generarle la ganancia al empresario, pero también para mantener el salario que le da de comer a nuestra familia. Lo que queremos es volver a que esa rueda se mueva, en la cual nosotros íbamos, cumplía la función de trabajador, generábamos la ganancia y nosotros nos llevábamos nuestro salario. Es eso lo que nosotros estamos planteando. Creemos que podemos salir de acá y ver de este escenario y ver el año que viene. Digo, la condición va a ser la misma. Sí. El dueño de la empresa va a ser el dueño de la empresa y yo voy a ser el trabajador.
Sí.
Se verá, pero ahora, en un escenario en el que estamos todavía terminando de hacer la segunda etapa del gasoducto, no puede ser que automáticamente nos despidan como si fueran que estuvimos hace 4 días.
Claro.
Y no hemos ganado los puestos de trabajo día a día, durante 15 años, durante 20 años, durante 30 años. O sea, hemos entregado una vida para que una mañana fría de otoño, el día lunes, bajo la lluvia, esté una persona que yo no conocía, que era una escribana, diciéndome que me iba a entregar un telegrama.
Claro.
Vamos con la mejor predisposición el día lunes y durante el transcurso de esta conciliación a buscar una negociación que sea favorable para mantener nuestros puestos de laburo y para que la empresa encuentre alternativas que no sean la de dejarnos nosotros en la calle con nuestra familia.
Ahí va. José, te deseamos lo mejor para vos, para los compañeros de Tenaris, te mandamos un abrazo y quedamos a disposición para difundir todo lo que creas conveniente y para seguir acompañándolos en la lucha por recuperar la fuente de trabajo. Un abrazo grande.
Como no, ya desde ya les agradecemos infinitamente la posibilidad que nos dan y después del lunes, después de la mañana, digamos, la audiencia sería a las 9, ya a la tarde vamos a estar con la información como para poder brindar de cómo viene la negociación y si hay canales abiertos como para poder encontrar una solución a todo esto. Desde ya le vuelvo a reiterar un agradecimiento infinito a la posibilidad de difundir lo que nos está pasando.
Nos volveremos a comunicar en la semana y esperamos que tengamos buenas noticias. Fue José Villa, uno de los trabajadores despedidos de la planta Tenaris de Valentín Alsina.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana.
De la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Je suis perdu. Qué horas son, mi corazón. Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón?
Yo fui elegido para entregarles, al final de mi mandato, un país sin déficit, más justo, compitiendo y creciendo con equidad y orgulloso del esfuerzo que realizó. Y la Constitución me otorga más que 6 meses para hacerlo. Yo no causé esta enfermedad de la Argentina, pero fui elegido para darle el remedio que la hará recuperarse. Gracias por escucharme.
Mucho retruco, mucho.
mucho, mucho vale cuatro. Muy poco buscas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidia, pero sobra envidia.
Sigue el derrumbe, la construcción destruyó 50.000 empleos registrados en 4 meses. El empleo formal en la construcción bajó 6,5% en febrero con respecto a igual mes de 2015, informó el Instituto de Estadística de la Industria de la Construcción. En 4 meses se perdieron más de 50.000 puestos de trabajo. Las provincias de Misiones, Córdoba, Santa Fe y Río Negro se destacaron por la magnitud de nuevos empleos generados, explicando el 67,9% del total bruto de puestos de trabajo creados en el mes. En el extremo opuesto hubo caídas del empleo sectorial en La Rioja, menos 34,3%, Catamarca 33,2%, San Luis 30%, Santa Cruz 27% y Chaco 24%.
Hace un ratito nomás, antes de que Leticia leyera esta información, estábamos escuchando de Manu Chao el tema Me Gustas Tú. Antes de eso pudimos tener el diálogo con José Villa, uno de los trabajadores despedidos de la firma Tenaris, esta empresa perteneciente al grupo Techint, grupo que no le va nada mal económicamente, pero que ha decidido meterle la mano en el bolso a los laburantes para tratar de seguir maximizando sus ganancias, que por cierto son enormes. Hace unos días veníamos planteando, cuando iniciamos el programa, que se vienen desarrollando una cantidad de medidas de lucha de los distintos, de los trabajadores, de los distintos espacios y de los distintos rubros del movimiento obrero. Mencionábamos que hace 50 días los trabajadores de la educación de Santiago del Estero están de paro, tienen un muerto encima, una compañera que estaba en plena huelga y acompañamiento de la medida de fuerza de los compañeros, se descompensó y murió. Ya de esto venimos escuchando varios casos, como fue el caso de la compañera en el Chaco de la Secretaría de Agricultura Familiar, como fue el caso de la docente, perdón, de la auxiliar docente de Mar del Plata. También hay otras medidas que vienen llevando los compañeros, como es el caso de los trabajadores de la educación de Tierra del Fuego, como es el caso de los estatales en la provincia de Santa Cruz, y también los compañeros que vienen llevando adelante la esforzada tarea de sostener la salud pública en la provincia de Buenos Aires, vienen realizando reclamos que no encuentran eco con las autoridades y llevando adelante medidas de fuerza, en este caso una huelga de 72 horas que llevaron adelante. Estamos en comunicación con Aníbal Aristizábal, es un trabajador de la salud del Hospital Fiorito de Avellaneda, con quien ya hemos hablado en alguna oportunidad y compartido alguna idea de cómo es la condición en la cual tienen que trabajar los laburantes de la salud. Aníbal, ¿estás en línea?
Hola, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? Bien.
Gracias por el espacio para poder difundir.
Por favor, para eso estamos. Bueno, sabemos que vienen llevando adelante desde la CICOP y de los distintos gremios de base de los trabajadores de la salud, vienen llevando adelante una serie de medidas que culminaron en un paro de 72 horas en los hospitales públicos de la provincia y que aparentemente no han encontrado eco en las autoridades de la cartera de salud y en el gobierno provincial de la gobernadora Vidal. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Y mira, te puedo contar que en teoría cuando asumió Vidal ella se comprometió a que la agenda iba a ser la educación y la salud, al punto que ellos prometieron que iban a haber paritarias en febrero, y en febrero hubo un par de reuniones tibias donde no ofrecieron absolutamente nada. Uh-huh. y de febrero a esta parte se fue acumulando la tensión, la conflictividad laboral. Al punto que bueno, con medidas de fuerza, que estamos ya desde febrero en forma progresiva, escalonada, haciendo medidas de fuerza y diferentes tipos de actividad para poder cristalizar lo que está pasando en los hospitales, llegando a estas últimas 72 horas, que estamos todavía luchando, porque la verdad es que a los no profesionales del Estado de la provincia han ofrecido un aumento salarial vergonzoso del 15%, uh-huh, que lamentablemente los sindicatos mayoritarios, que son UPCN y Salud Pública, han aceptado, desobedeciendo lo que era la voluntad de los trabajadores del Estado, y a nosotros nos siguen haciendo esa oferta inmensoria que por supuesto no lo podemos aceptar, porque bueno, nosotros aceptamos en base o no a lo que dicen las asambleas, y las asambleas ni están considerando esa propuesta salarial, por todas las medidas nos han llegado a ofrecer una suma que también es irrisoria, que es 17.3%, uh-huh, que es una vergüenza y que no la estamos considerando siquiera. Y estamos en esta lucha tratando de visibilizar que la salud pública no da más en ningún sentido. Y bueno, llegado a esta semana entrante, vamos a poner un hospital de campaña por el derecho a la salud en la Plaza de los Dos Congresos para visibilizar lo que está sucediendo.
Aníbal, contanos un poco cómo es el padecer diario del trabajador de la salud. Digo, el padecer diario no solamente en cuanto a lo que se encuentra permanentemente en hospitales que están devastados, en hospitales que tienen una superpoblación de pacientes enorme, y además en cuanto a las condiciones salariales, porque para ganar el mango, el laburante de salud labura en el centro de salud, en el hospital provincial o en el intersonal, pero después se tiene que ir a o muchas veces tiene que recurrir a la actividad privada para poder parar la olla, y esto determina que hay trabajadores que se la pasan 12, 14 o 15 horas para laburando sin parar para tratar de sostener la economía familiar. ¿Por qué no nos contás un poco cómo es esto?
Sí, mira, la realidad es que los trabajadores, los profesionales que quieren asumir la responsabilidad de servir y asistir en términos de sanidad y salud en la provincia de Buenos Aires, tienen un salario que es muy magro. El salario del ingresante es de 12.000 pesos, y el que tiene guardias, es decir, en el caso mío, por ejemplo, es de 13.500 pesos aproximadamente. Vos fijate que con la nueva canasta básica que los compañeros de trabajadores del INDEC han planteado, de 17.400 pesos, estamos por debajo de la canasta. Uh-huh. El pluriempleo es una realidad de literalmente el 100% de los trabajadores de la salud, tanto en el sector municipal, público, provincial, como también en el sector privado. La verdad es que tenemos un promedio de trabajo semanal de 70 horas aproximadamente, y hay veces más. Los que no tienen dos trabajos tienen tres, y es muy difícil, porque como vos decís, hay que llevar el mango a la casa con toda una carga además impositiva y previsional que tienen los profesionales en términos de matrícula y caja de previsión y un montón de cosas que se le agregan a los gastos estructurales que tiene una familia tipo, en un valor aproximado de 2.000, 3.000 pesos que todos los meses se van en carga impositiva. Sí. Y es muy difícil. La realidad es que el dinero no alcanza, literalmente no alcanza, y esto lleva a que los trabajadores no quieran seguir formando parte de los equipos de salud de la provincia de Buenos Aires, y es el problema de la NEO del Hospital Fiorito, que no cuenta con neonatólogos, los servicios de pediatría que se están cerrando por toda la provincia, los servicios que no, las salas que no se pueden abrir por falta de personal, los servicios de ambulancia que se están perdiendo porque no se reponen los cargos, y así te puedo seguir enumerando todos los déficits y toda la carga de angustia que genera tratar de servir, porque digamos, los trabajadores de la salud tienen la vocación de servicio. Sí. Y no poder llevar a cabo esa vocación de servicio es increíblemente frustrante, y digamos que precipita la alienación del trabajador y digamos produce lo que se llama ese síndrome de agotamiento, ese burnout, donde ya el trabajador pierde el amor por lo que hace y se transforma en una tuerca más de un engranaje de un sistema perverso.
Contanos, Aníbal, contanos un poco cómo es la relación que se establece entre el trabajador de la salud que está en conflicto, llevando adelante medidas de fuerza, y por otro lado el paciente o el familiar del paciente que se presenta en el hospital público para tratar de enfrentar un caso de enfermedad o un caso de internación. ¿Cómo resuelven esa problemática?
Y mira, están todas las situaciones, ¿verdad? Está el familiar que entiende, uh-huh, y está el paciente que entiende la situación. Igual, bueno, vale aclarar que hasta ahora todos los paros que hemos hecho jamás se ha suspendido la atención en los servicios de emergencia,
claro,
y jamás se ha suspendido la atención en servicios vitales como lo que es en los servicios de oncología,
claro,
donde se entiende que las demoras en ese servicio pueden significar la vida del paciente, entonces esos servicios son exentos de llevar adelante las medidas de fuerza.
Claro.
Pero bueno, volviendo a tu pregunta, hay pacientes que comprenden, hay familiares que comprenden, y hay otros que hay veces que se ponen muy nerviosos, no solamente por el tema de que los trabajadores no están atendiendo el día de paro, sino porque en los días en los que no hay paro, el hospital tampoco funciona como debería, claro, funcionar, y los turnos programados se tienen que suspender por falta de instrumental o por falta de condiciones adecuadas para llevar adelante las cirugías, o los turnos se tienen que reprogramar porque los aparatos entran en descomposición, los tomógrafos, los aparatos de rayos, está todo saturado, está todo en el máximo de su capacidad, y digamos que existen por todos lados fusibles que permanentemente saltan. Entonces no es solamente cuando hay paro es que hay conflictividad y hay violencia en los hospitales. La violencia en los hospitales es estructural porque el déficit hospitalario independiente es estructural, ¿entendés?
Vos sabés que hace unos días nos tocó ir a solidarizarnos con los trabajadores de la salud del hospital Balestrini, yo soy de La Matanza, y estaban realizando una asamblea en el hall del hospital, una asamblea discutiendo precisamente estas medidas de fuerza que se llevaron adelante en estos días, y fue sorprendentemente emocionante ver a los pacientes y a los familiares, a la gente que estaba en la guardia, presenciar la asamblea y acompañar las definiciones y las propuestas que llevan adelante cada uno de los trabajadores. Me parece que eso es un signo interesante y sumamente alentador de cara a las medidas que seguramente se van a seguir viniendo, por cuanto no creemos que el gobierno vaya a concederles graciosamente ni gratuitamente todos los reclamos que ustedes tienen.
Y sí, no, verdaderamente no, porque es una decisión política de este gobierno, y vale decir la verdad, de los también, olvidar a la salud, olvidar a la educación, olvidar a pilares básicos que han sabido tener esta sociedad, y dejarlos momificados o dejar un cascarón vacío de lo que supo alguna vez ser algo grandioso. Entonces queda mal cerrar un hospital. Entonces, ¿qué hacen? Lo dejan morir de muerte natural. Le dejan de meter plata, le dejan de meter personal, le dejan de meter insumos, y así de a poquito se van perdiendo las funciones. Por ejemplo, un caso puntual y terrible que está pasando en este momento, en el Hospital Fiorito, estamos quedando sin la residencia de kinesiología, y los kinesiólogos son la jefa de kinesiología y un par más de kinesiólogos de planta. Entonces, se está llegando a un punto en que kinesiología no va a poder brindar la mínima atención a los pacientes, y la verdad es que yo soy médico, pero como muchos otros compañeros en la CICOP comprendemos la importancia del equipo multidisciplinario, y los kinesiólogos son fundamentales para el funcionamiento adecuado del hospital, para recuperar pacientes que han tenido una ACV, para recuperar pacientes que han tenido una neumonía, para recuperar pacientes que han estado respirados. Yo verdaderamente estoy muy preocupado con este tema puntual de kinesiología en el Hospital Fiorito, porque verdaderamente sin kinesiólogos un hospital no puede, literalmente no puede funcionar. Y esto a las autoridades les entra por una oreja y les sale por la otra, porque al tener el kinesiólogo un cargo que no tiene guardia, tiene un salario aún más bajo que el de los médicos. Entonces, imagínense que no hay kinesiólogo, no hay profesional, no hay licenciado en kinesiología que quiera ir a trabajar por una miseria, por algo que está por debajo de la mitad de la canasta básica. Entonces, es un problema gravísimo. Y nosotros vamos a seguir llevando adelante las medidas, y lo que nosotros hemos visto en la asamblea con los compañeros es justamente lo que vos decís, es la aprobación de la comunidad, porque comprende que nosotros estamos para atenderlos, que nuestro trabajo es su derecho a la salud. Entonces, lo que estamos haciendo es difundiendo en el barrio, difundiendo y volanteando, y juntando firmas como para exteriorizar, sacar el conflicto a la calle para que la gente sepa por qué estamos haciendo paro, no que somos unos ñoquis que no queremos trabajar, sino que literalmente no tenemos condiciones para trabajar.
Aníbal, buenas tardes, Jerónimo, mi nombre, buenas noches.
¿Cómo te va? Buenas noches.
¿Cómo andas? Y me imagino que dentro de la descripción de este cuadro, ¿no?, de la salud pública en la provincia de Buenos Aires, no debe ser tampoco lo mejor lo que te iba a preguntar en cuanto a la entrega de remedios, y eso también se ha suspendido. ¿Cómo es la situación ahí en el hospital? ¿Entregan?
Por ahora los programas nacionales, llámese diabetes, HIV, epilepsia, y los programas provinciales, sigue habiendo continuidad. Pero lo que no hay es una condición de abastecimiento en la salud. Entonces, uno puede decir, digamos, no hay una manera, no existe la posibilidad de hacer un tratamiento escalonado y adecuado, porque uno nunca sabe cuándo le va a faltar algo. Entonces, por ejemplo, para darte un ejemplo puntual, una neumonía se trata con derivados de la penicilina, que son la ampicilina. Entonces, las más de las veces, nos ha pasado muchas veces que no hay penicilina endovenosa, entonces hay que pasar a una droga por encima de lo que es el esquema antibiótico, y hay que darle por ahí cestrazona o ibuprofeno, que son drogas mucho más caras, pero que como no hay abastecimiento continuo de los diferentes productos, uno tiene que estar haciendo lo que puede. Un día le da tres días de ampicilina sulbactam, dos días de cetriaxona, tres días más de mipenem para completar un esquema antibiótico completo, cosa que es una aberración porque es riesgoso mezclar los antibióticos a un paciente, o sea, darle uno después darle el otro, y es una locura desde el punto de vista presupuestario, porque estamos utilizando en una neumonía que se podría tratar con una droga que sale 50 pesos, estamos utilizando imipenem que sale 500, claro. Pero el Estado tiene esas cosas de una distribución totalmente irresponsable de lo poco que tiene.
Y la otra pregunta que te quería hacer era, todo esto dentro de un contexto de cada vez más demanda de salud, ¿no? Cada vez más gente que concurre a los hospitales públicos, eso se...
Totalmente, yo esto lo charlaba con el presidente de la seccional del Hospital Perón, de CICOP, y básicamente llegamos a la misma conclusión, que hace 8 o 10 años atrás, la verdad es que los sueldos seguían siendo magros, pero había un poquito más de capacidad de brindar respuesta a la comunidad, había más insumos, había más recursos, no existía este faltante estructural de diferentes antibióticos, de diferentes medicamentos. Imagínense que, por ejemplo, me vino a la mente, no hay morfina. En el Hospital Fiorito hasta hace poco tiempo no había stock de morfina. Entonces se daba morfina vía oral en forma de jarabe en lugar de utilizar la morfina endovenosa. Uh-huh. Imagínense un paciente oncológico, un paciente que está traccionado, un paciente que tiene un dolor muy, muy severo. No se le puede dar jarabe, hay que darle la droga endovenosa y la morfina, ya claro. Es una droga muy, muy barata. Lo que hay es un desabastecimiento porque no le pagan a los proveedores y los proveedores no pagan, no entregan la mercadería, ¿entiendes? Pero volviendo al punto que me estaba preguntando, la demanda de salud es mayor, claramente. Yo cuando empecé a hacer guardias en el año 2008-2009 teníamos un promedio de atención de 100 pacientes y hoy hacemos 150-160 pacientes por guardia. Eso es algo que yo veo, yo la verdad que no tengo las estadísticas del hospital o del servicio de emergencia porque no tengo acceso a eso, pero lo que yo veo desde mi perspectiva es que los pacientes vienen en mayor cantidad y vienen en peor estado de salud, porque no tienen plata para comer, porque no tienen plata para los remedios, porque tienen que estar trabajando en condiciones de insalubridad, por un montón de situaciones que también hacen a la salud, y la gente viene muy mal. Ni hablar los diabéticos, ni hablar los enfermos renales, ni hablar los enfermos con patología hepática crónica, que requieren de un tratamiento específico. O sea, no se pueden alimentar con cualquier cosa estas personas, y alimentarse bien, la verdad es que sale plata. No es, como decía la expresidenta, esa irresponsabilidad total que dijo que la diabetes era una enfermedad de los gordos porque comían cosas dulces. Eso es incorrecto, la diabetes es una enfermedad predominantemente de los pobres porque comen hidratos de carbono simples como harinas y arroz y fideos y todas esas cosas, y no comen verduras, no comen proteínas porque es todo caro.
Claro. Aníbal, nos quedan 30 segundos nada más de posibilidad de continuar reporteándote. ¿Por qué no nos contás brevemente cuáles son los próximos pasos que tienen pensado llevar adelante en reclamo de todas estas medidas que están exigiendo?
Sí, nosotros vamos a, como les comenté anteriormente, vamos a mantener, por lo menos desde el mandato de la seccional del Hospital Fiorito, es mantener los paros de 72 horas semanales, cambiando los días de guardia para no sobrecargar siempre las mismas guardias, y mantener también en la Plaza de los Dos Congresos, a partir del día martes, el hospital de campaña por el derecho a la salud, que vamos a mantenerlo con diferentes actividades por el tiempo que sea necesario para que nos brinden una respuesta. Vamos a sacar el conflicto con todas nuestras fuerzas
a la calle para que se pueda saber que estamos peleando por un salario que llegue a la canasta básica, no nos queremos enriquecer con la salud, que estamos peleando por nuestros derechos previsionales que nos están negando también, y estamos peleando por el hospital público en materia de insumos, de infraestructura y de personal. Queremos que nuestro trabajo se pueda cristalizar de una manera que sea acorde a los derechos de una población en democracia en el siglo XXI.
Aníbal, te agradecemos la comunicación. Realmente es un gusto hablar con vos y vamos a volver a comunicarnos contigo próximamente y esperamos que cuando lo hagamos haya mejorado de alguna manera la condición de vida de los trabajadores de la salud. Te mandamos un
abrazo. Les agradezco mucho a ustedes por este espacio que nos brindan a los trabajadores para poder comunicar a la comunidad. Esto no es la revolución de la envidia, es la revolución de la tristeza y del hambre.
Así es. Aníbal, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo. Fue Aníbal Aristizábal, delegado de los trabajadores de la salud del Hospital Fiorito de Avellaneda, y un tipo, un luchador, un tipo que lleva adelante la pelea por la salud pública.
Con olor a represión, general sin uniforme, por Iscardo Pérez mejor. Sos el mono relojero, te compraste el reloj. Si vos no podés dormirte, porque voy a dormir yo.
Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza. Puedo tomarme una cerveza y emborrachar mi corazón. Déjate de joder, se está maduro con la mesa. Pero yo estoy en la cabeza, somos los dueños del reloj.
Con olor a represión, general sin uniforme, Boris Carlos festejó.
Yo me cruzo para la calle del otro lado, de repente escucho una de las que nos ha tirado. Y uno que no había visto se estaba subiendo un auto. Será mejor que me vaya para otro lado.
Andate a dormir vos, yo quiero entrar en la cabeza. Poder tomarme una cerveza y emborrachar mi corazón. Déjate de joder, si está más duro que una mesa. Pero yo estoy de la cabeza, somos los dueños del reloj. We'll be right back.
explicar las maravillas de ese plan primavera, que para nosotros es un invierno.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco juntas para toda esta manga de gatos.
Terminamos de escuchar el último tema de hoy de Capanga, el mono relojero. Nos quedamos medio impactados por el reportaje que hacíamos recién con Aníbal Aristizábal, este médico del Hospital Fiorito, y que nos contaba cuál era el estado real de situación del sistema de salud de la provincia de Buenos Aires, y quedábamos bastante, bastante golpeados. Pero es un tema del que vamos a abordar ahora en el cierre del programa. No queríamos dejar de informar que habíamos hecho una rifa para poder sostener todos los gastos que nos insume salir al aire y seguir adelante con esta propuesta de un programa radial y ahora una emisora radial que pueda reflejar la lucha de los trabajadores, que pueda reflejar también lo que pasa en algunos barrios. Saben ustedes, los que nos escuchan, que en la programación pueden escuchar Quiero Retruco, pero también pueden escuchar La Chimenea, un programa hecho por los compañeros del barrio Alberdi de la provincia de Córdoba. Pueden escuchar también, en breve van a poder escuchar el programa La Tribu, hecha por amigos de la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Hay un programa en preparación están llevando adelante la gente de Ingeniero Budge, vinculado básicamente a la problemática juvenil, y es decir, todo esto nos lleva un esfuerzo enorme, y con la solidaridad de muchos de quienes nos escuchan pudimos salir adelante. Hicimos una rifa y queremos avisar que Fernando compró una de las rifas, en este caso el número 2, y se llevó una máquina para cortar el pelo. También Javier se llevó y compró solidariamente el número 45 y se llevó una cafetera. Después vamos a mostrar en alguna de las redes sociales y demás la filmación, y nuestra estrella Sabino Ledesma sacando los números ganadores. Dicho esto, nos quedan unos minutos para terminar el programa y nos volvemos a poner serios. Hablábamos recién de lo consternado que nos dejaba el relato que hacía el compañero trabajador de la salud referido a cuál es el estado del sistema sanitario provincial, y lo que más nos preocupaba, o una de las cosas que más nos preocupaba, es cuando él decía cuál era la condición de salud en la que llegaban muchos pacientes, ¿no? Y esto tiene que ver
es que antes, también pensando cómo vino el programa, estábamos viendo diferentes conflictos de diferentes sectores de trabajadores, unos vinculados a la educación, otros vinculados a otro sector. Todo eso te genera un problema de salud, básicamente. Uh-huh. Entonces, después de este problema que te genera, todos estos problemas, temas laborales, cuando vas a...
Vos decís que terminás enfermo. Terminás
enfermo, claro. Me parece.
Bueno, también tiene que ver lo de la alimentación, es algo que lo dejamos pasar, o que muchas veces se lo deja pasar, pero es un tema realmente serio, ¿no? La mala alimentación, producto de los salarios paupérrimos que hay, y producto de que se encarece cada vez más el costo de vida, determina también la enfermedad de sectores importantes de la población, que caen en enfermedades que además son crónicas, de difícil tratamiento y de constante tratamiento, lo cual encarece aún más.
Claro, y el Estado está obligado a garantizar una buena alimentación.
Claro.
Eso es un derecho, claro, de las personas, a tener una buena alimentación.
Y fíjate que, digamos, el aumento de los productos de lo que... Bueno, lo que siempre decimos, el aumento de los productos de la canasta básica, con los alimentos básicos, que ya de por sí son caros. Todos los alimentos que son especiales... Uh-huh. Por ejemplo, alimentos para diabéticos, alimentos para celíaco. Por ejemplo, hay leyes que establecen que deben suministrárselos de trámites y una de papeleríos y de burocracias para llegar a acceder a eso, que a veces se hace muy difícil. Entonces, digamos, es muy lo más simple y lo menos sano es comer lo primero que viene, lo más barato. Eso a la larga te da esto que decía el doctor, una diabetes, por ejemplo, hipertensión, después viene el tratamiento, los remedios también son muy caros, digo,
No, empieza por el acceso a la alimentación, ya es complicado, y el acceso a la salud, si te tenés que curar una enfermedad, también es complicado.
Claro. Nos parecía hoy, cuando arrancábamos el programa, que se venían tiempos de lucha, que se venían tiempos de acción, se venían tiempos de irse arrejuntando para, de alguna manera, tratar de sostener estos embates que se vienen. Las consecuencias de estos embates son, por ejemplo, las que relatamos recién: una población mal alimentada, que se enferma, una población que no se puede atender en el hospital público, pero también las consecuencias son 130.000 despidos en los escasos meses que van del gobierno de Macri.
Yo estaba pensando, nosotros también hablando, y hablamos con compañeros de Santiago del Estero, si hacemos un mapa del país, podemos ver que hay más como llamas en todo el país, ¿no? Diferentes conflictos.
Acá
hay Tierra del Fuego, ahí en Santiago del Estero está atravesado todo el país,
Jerónimo,
por una crisis laboral.
Acá lo que hay que entender es que el proyecto político, digamos, el modelo político que quieren llevar adelante, apunta a una desocupación de un 25%. Después puede ser, digo, clasificarse en subocupado, desocupado, toda la misma historia. Y si estaba en un 35% el trabajo precarizado, llevarlo a un 50%. Estos son los mecanismos por los cuales, digamos, prácticamente quedarían anuladas las paritarias. Uh-huh. ¿Está? Entonces, este es el modelo político.
La inflación la van a bajar.
Pero no se quepa duda que van a bajar la inflación.
La bajamos fácil.
Digamos, por eso mismo, ellos están hablando que en el segundo semestre va a haber una caída, digamos, de los precios, va a haber, digamos, un enfriamiento de los precios.
Porque
entonces, a mí me parece que desde el movimiento obrero, desde la militancia, de alguna manera, si no hay un diseño para enfrentar esto, estamos en el horno. Es decir, conflicto por conflicto, no van a ganar ninguna pelea, se ganará alguna de las tantas que habrá, y el resto van a perder. Digo, esto ya lo hemos vivido, no es la primera vez que lo vivimos. Hoy mencionábamos la huelga de 1979. 1976 a 1979 fue infernal, digamos, la caída de derechos, digamos, cómo barrieron con todos los milicos. Una vez que alcanzaron el 7, el 8% de desocupación, que era una brutalidad para aquella época, bueno, los tipos manejaban el precio del salario, manejaban las condiciones laborales, digo, a nadie se le ocurría reclamar, digamos.
Esa imposición de ese modelo fue con...
fue con sangre, con todo lo demás, pero también lo que tenemos que tener en cuenta es que la práctica es diezmar el movimiento obrero, disciplinarlo, digamos, y después imponer las condiciones que ellos quieren. Para mí es preocupante, digo, por un lado me alegra la cantidad de trabajadores hoy, pero es preocupante que vos digas, bueno, nos aumentaron las tarifas el 300%. Si vos sos dirigente gremial, le tenés que decir, a ver, señor, aumentaron las tarifas al 300%, queremos ver cuál es el costo de generación, transporte y distribución de la energía. Digo, la otra vez averiguando, el costo de generar un kilowatt es un centavo. El costo, digamos, el BTU ahora está a $2, el costo del metro cúbico es menos de un peso, y te están cobrando el metro cúbico de GNC a 8. Digo, es un saqueo esto.
Bueno, de alguna manera el capital se tiene que ir preservando, y estos tipos que nos vienen gobernando desde hace 30 años vienen haciendo cada vez más sofisticada la forma de connivencia entre el poder político y los dueños del capital. Nos quedamos sin tiempo. Volveremos el viernes que viene. Les recordamos en estos últimos instantes que el viernes, mientras tengamos el programa, al término de él, 9 de la noche en Sarmiento 4335, pueden ir a pasar un buen momento entre música, poesía, algo de comer, algo de beber, y nos van a encontrar a los que hacemos el programa. Lamentablemente no está Carlos Carcavallo, que es el que cierra el programa por un problemita de salud de la familia, y hoy, envalentonados por esta movilización que pudieron hacer los compañeros que integran el movimiento obrero, nos vamos y nos despedimos diciendo que los trabajadores
no nos vamos al mazo. No miedo que el truco tienes al mazo. Háganme caso porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.